Tema con Sandra Pérez, que es especialista en gerontología y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico. Sandra, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Hola, buenos días.
Sandra, ¿qué
gracias
tal?
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias a ti por responder este llamado. Preguntarte primero, ¿cuál es el proceso? A ver si nos puedes ayudar a orientarnos. ¿Cuál es el proceso para instalar una casa de reposo? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
A ver... Hoy día, a diferencia, por ejemplo, de un jardín infantil, la verdad es que los requerimientos para instalar una casa de reposo distan mucho de la especificación que requiere el cuidado de adultos mayores. Basta con mostrar, ¿cierto?, lo suficiente como para poder atender al estilo hospedaje a una persona, como para tener un permiso de funcionamiento. A diferencia de un jardín infantil, en donde el jardín infantil, por ejemplo, tiene que estar a cargo y dirigido por una persona especialista, vale decir, por una parvularia, ¿ya? En el caso de los adultos mayores no existen los especialistas en este rubro, por lo tanto, difícilmente se podría exigir que el funcionamiento de una casa de reposo estuviera a cargo de un especialista. Entonces, en Chile hoy día no estamos preparados para este tipo de atenciones.
Estamos con Sandra Pérez, especialista en gerontología y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico, hablando de la realidad de las casas de reposo en Chile. Hablábamos, Sandra, y es lo que ha arrojado muchas veces la fiscalización, más te diría yo, por los medios de comunicación que por el propio Senado, la institucionalidad, que nos encontramos con dependencias que son insuficientes, insalubres en muchos casos, baños compartidos por muchos ancianos, habitaciones que sobrepasan claramente la norma permitida, temas de alimentación que tampoco son los apropiados, y un maltrato generalizado, o un trato que no es el apropiado. Más allá, mira, muchas veces esto no tiene que ver con castigos físicos, pero sí un trato de indiferencia, de cierta displicencia.
Sí, claro.
¿Qué ha pasado con las casas de reposo? ¿Por qué no existe una adecuada fiscalización en Chile?
A ver, la fiscalización hoy día es algo que no está, digamos... a cargo específico, por lo tanto no hay una entidad responsable de esta fiscalización, por lo tanto hoy día se fiscaliza al igual que se fiscaliza cualquier lugar, digamos, donde se dé hospedaje, alimentación, ese tipo de cosas. Entonces no existe una ley rigurosa al respecto, como por ejemplo, yo lo comparo mucho con el tema de los jardines, porque los jardines están bastante más estructurados. Ya hoy día existe una Junji, ¿cierto?, una entidad especialmente dedicada a eso, y a diferencia, digamos, de los adultos mayores. Por otro lado, nosotros hoy día en nuestro país carecemos de profesionales y técnicos que realmente se hagan cargo del tema. Entonces, las personas que hoy día entran al rubro del cuidado de adulto mayor son personas que buscan un nicho donde poder hacer un negocio.
Ahora, Sandra, ¿no hay una institucionalidad como el SENAMA que tenga la obligación de hacer una revisión de las casas de reposo? ¿O esto queda en manos de las municipalidades?
De las municipalidades solamente, que son las que otorgan los permisos, digamos.
¿Y las municipalidades tampoco hacen un trabajo de revisión constante de cómo están funcionando estas casas?
Salvo por denuncios, salvo por... servicios, digamos, del Ministerio de Salud también tiene que ver con todo lo que es la parte sanitaria, ¿ya?
Claro.
Pero no hay una entidad dedicada exclusivamente a regular este medio, y no solo en lo que es fiscalización, sino que en lo que es normalización, es decir, cómo establecer protocolos, pautas, digamos, con las cuales se puedan regir estos centros. Hoy día estos centros funcionan, ¿cierto?, solo con el conocimiento muy rudimentario que tienen las personas que han decidido entrar a entregar este servicio. Y por eso nosotros hoy día nos vemos enfrentados a situaciones como la de Maipú ayer, como la de Melipilla hace un mes atrás, ¿te fijas?, en donde las personas que están a cargo no son personas que hayan tenido una formación, una preparación adecuada para atender a los mayores. La atención de un adulto mayor requiere entrenamiento, porque las capacidades de los adultos mayores van cambiando. De la misma manera como nosotros tenemos que atender la estimulación, por ejemplo, de un niño, en el caso del adulto mayor las estimulaciones son distintas y tenemos y hay que aprenderlas, hay que entrenarlas para poder trabajar con ellos. El adulto mayor es un ser que al ser estimulado y al ser convenientemente, digamos, tratado, es una persona que puede lograr estar con sus capacidades plenas durante mucho tiempo. Sí, por lo tanto, a nosotros nos hace falta, digamos, tener esa conciencia de que la adultez mayor es una etapa de la vida en la que hay que aprender a intervenir, digamos.
Sí, estamos con Sandra Pérez, especialista en gerontología y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico. Ayer preguntábamos por este tema, llegaron muchas respuestas, Sandra, de nuestros auditores, sí. Haciendo también mención o recordando lo que pasa en otros países. El ejemplo de Suiza fue frecuentemente recordado. Te quiero preguntar por la realidad en otros países, ¿cómo han resuelto este tema otras naciones más desarrolladas, donde además existe una mayor cantidad proporcional de adultos mayores, considerando además que en los próximos años nuestra población está envejeciendo y es muy probable que el año 2030, 2040 haya más adultos mayores que población medianamente joven? ¿Cómo lo han resuelto otros países, Sandra?
A ver, el fenómeno de envejecimiento ha sido distinto en Europa que en América. Ya en Europa se demoraron 20 años en llegar a la estructura demográfica que tienen y nosotros nos demoramos la mitad. Por lo tanto, nuestro proceso fue un proceso bastante, digamos, sorpresivo. Este proceso más lento de Europa hizo, por supuesto, que ellos pudieran irse adaptando a esta nueva realidad en forma mucho más efectiva y eficiente. En Europa, en los países desarrollados en general, ya la población ha tomado conciencia de que la adultez mayor es una etapa de la vida en donde se requieren cuidados especiales y que muchas veces la familia no está en condiciones de enfrentar esos cuidados especiales. Por lo tanto, hoy día existe una cultura en la cual se entiende que a una edad ya muy avanzada es normal irse a un lugar donde poder recibir las atenciones adecuadas. Y por lo tanto se han dotado de esos lugares, se han dotado de esas casas o esas villorrios o esos ciudadelas donde ellos reciben atenciones y pueden tener una convivencia más adecuada con sus necesidades. Por otra parte, cierto, en la estructura familiar actual nos dice que ya hoy día dentro de la familia no existen aquellos miembros que se decidan a cuidar a los adultos mayores. Antiguamente, cierto, las hijas mujeres por tradición se hacían cargo de los padres mayores. Hoy día las hijas mujeres están trabajando y están, digamos, formando una familia y su aporte económico a la familia es importantísimo. Sí. Por lo tanto, no es llegar y dejar eso, ¿te fijas? Entonces, yo creo que a nosotros nos falta cambiar el switch.
Sí. Sí. Estamos con Sandra Pérez, especialista en gerontología y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico. Tú estabas hablando de una realidad que claramente hay que hacerse cargo también. Muchas veces los abuelitos llegan a un estado ya de adultez con algún tipo de enfermedades que para las familias es muy, muy difícil cuidarlos y es una realidad instalada en muchas casas también. Y ahí se genera todo un conflicto también entre ético, moral y también, por supuesto, de responsabilidad por parte de las estructuras sociales. ¿Qué hacer con ese abuelito que ya no está en condiciones de estar en una casa, que necesita un tratamiento médico, que necesita también un tratamiento psicológico también? Porque todas estas casas de reposo son muy improvisadas en nuestro país.
Exactamente. Y ese hoy día, cierto, hace 4 años atrás se incorporó dentro de la ley de familia el concepto recién de adulto mayor en todo lo que es violencia intrafamiliar. sea, recién hace 4 años atrás, nosotros reconocemos al adulto mayor como sujeto jurídico. Y eso nos ayuda, digamos, también a reconocer a esta persona como una persona vulnerable. Hoy día nosotros tenemos que hacer urgentemente un debate importante de cómo poder incorporar normas y regulaciones a lo que se nos viene y a lo que ya estamos viviendo, digamos. Hoy día hay muchos adultos mayores que por problemas de espacio, de capacidad de, la, de, la, de las casas de reposo de larga estadía y por un tema económico, tienen que sufrir el abandono casi inconsciente de su familia, porque abandono también es cuando el adulto mayor queda solo en la casa, ¿cierto? Porque la familia tiene que salir a trabajar, ¿ya? Pero sin embargo, tampoco la familia puede dejar de trabajar, porque si no, no se come todo. Entonces, hay una figura bastante... Ahora, este abandono, entre comillas, en lo que quedan los adultos mayores, no siempre tienen que ver con el tema de la dependencia. No siempre tienen que ver con que el adulto mayor no sea capaz de servirse un plato de comida o no sea capaz de lavarse los dientes o vestirse. Tiene que ver también con la soledad. Tiene que ver con que hay muchos adultos mayores, ¿cierto?, que durante el día quedan absolutamente solos en las casas porque sus familias no pueden acompañarlo. Entonces, hay varios elementos, digamos, que son necesarios de discutir hoy día. Nosotros hoy día estamos viviendo un síndrome importante también, que es la depresión en el adulto mayor.
Sí, hay varias caras de este abandono que tú mencionas, Sandra, claro. Y es necesario adoptarlos en una medida más integral, de todas maneras. Te quiero preguntar por un tema que es importante y que muchas personas también nos preguntan, que tiene que ver con la mensualidad, con los costos de estos recintos, de estas casas de reposo. ¿Quién lo controla finalmente? ¿O acá cada cual cobra lo que le parece nomás?
A ver, el SENAMA tiene hoy día un control sobre el catastro de lo que son estos hogares. Ellos tienen hoy día, de hecho en la página web existe un, digamos, toda una base de datos donde están todas las casas con sus respectivos costos, especificaciones y todo lo demás. Sin embargo, el SENAMA no tiene injerencia en el tema tarifario. Entonces hoy día las casas de reposo tienen, porque hoy día tampoco existe un subsidio para este tipo de cosas, te fijas, no existe un decir, el Estado, digamos, va a, la mayoría de las casas de reposo, o sea, la mayoría no, las casas de reposo que trabajan con gente vulnerable trabajan con las tarifas de los montos de las pensiones que estas personas reciben.
Sandra.
Entonces...
Perdona que te interrumpa, pero es que también nos plantean un caso. Yo dije que hay muchas casas que son improvisadas, pero también es cierto que hay muchas casas que funcionan bastante bien. Sí, y existe el ejemplo de casas que tengan el personal adecuado, que tengan personal a lo mejor relacionado con el área de enfermería, médica, que pueda atender también abuelitos que conviven con otros que están con un deterioro, por ejemplo, en sus facultades mentales. Estoy hablando, por ejemplo, del Alzheimer.
Claro. Bueno, tenemos una serie de instituciones que hoy día se han hecho cargo del tema desde hace mucho más tiempo. Ya tenemos varias fundaciones que hoy día están mostrando una forma de abordar el tema bastante importante, como Fundación Las Rosas, Ciudad Padre Hurtado. Hay varias instituciones que están trabajando con modelos de atención, ya en donde se trabaja con verdaderos lugares donde se establece, se dignifica la estadía del adulto mayor con la privacidad necesaria, en caso, claro, por ejemplo, de adultos mayores matrimonio, con actividades que están estimulando la mantención de las capacidades, con integración de otras generaciones, por ejemplo, en Fundación La Rosa, en la Ciudadela Padre Hurtado, en donde se han abierto como centros de práctica para la formación de profesionales jóvenes como kinesiólogos, enfermería, fonoaudiología y una serie de trabajo social, ya, en donde se puede generar también una red de apoyo mancomunado para poder generar también este vínculo generacional que también es sumamente importante, digamos.
Un tema muy, muy relevante. Queremos agradecerle a Sandra Pérez, especialista en gerontología y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico, por conversar con nosotros aquí mañana, será otro día en concierto. Muchas gracias, Sandra.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Que estén bien, Sandra. Gracias.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día.